Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Desde Roma te estamos contando en COPE la despedida al Papa Francisco. Sus familiares, gente con la que ha trabajado en el Vaticano, están dando su último adiós al pontífice en la residencia de Santa Marta. Como te estamos contando, a partir de mañana será ya la despedida pública, cuando el féretro del Papa Francisco sea trasladado hasta aquí, hasta la Basílica de San Pedro, y el sábado ya va a tener lugar su funeral. Estamos en el periodo que se conoce como sede vacante. ¿Eso qué quiere decir? Pues se lo acabamos de preguntar a Eduardo Baura, que es profesor de Derecho Canónico de la Universidad Santa Croce de Roma.
Significa que la cátedra de Pedro, que es oficio eclesiástico de suceder a San Pedro, no hay ningún titular. Por tanto, se produce la sede vacante en el momento en el que el Papa muere o bien si el Papa renuncia. Esa sede está vacante y, por tanto, hace falta que cubrirla con la elección de un nuevo Papa.
Como sabes, el proceso para elegir al sucesor del Papa pasa por una serie de ritos que están muy marcados, llenos de simbolismo además. El llamado cónclave, para el que todavía no hay fecha. Vamos a conocer cuáles son las posibilidades, Iván Alonso.
Sí, el cónclave, Pilar, que es una reunión en la que los cardenales con derecho a voto eligen a puerta cerrada a un sucesor y que no puede iniciarse ni antes de 15 días ni después de 20 desde la fecha del fallecimiento del Papa. De esta manera podría iniciarse todo a punta entre el 6 y el 11 de mayo. Es un cónclave en el que van a participar 135 cardenales y que, como siempre, va a terminar cuando esa fumata blanca salga por la chimenea de la Capilla Sixtina.
Gracias, Iván. Al margen de la despedida del Papa Francisco, también te cuento que el Fondo Monetario Internacional acaba de rebajar de forma generalizada sus previsiones por la guerra comercial, menos en el caso de España. Eso sí, el FMI advierte a nuestro país de que no es inmune ante los efectos negativos de la guerra arancelaria de Donald Trump. Ante el escenario de incertidumbre global, el FMI calcula que el crecimiento mundial va a disminuir su expansión desde un 3,3% en 2024 hasta el 2,8% en 2025 y se iría recuperando el ritmo de cara al año que viene. Y en los deportes, hoy comienza un nuevo capítulo de la pelea por la Liga entre Barcelona y Real Madrid. Luis Munilla.
Jornada 33 de 38, 4 puntos les separan. Hoy juega el Barça, mañana el Madrid en esta jornada intersemanal. El equipo azulgrana recibe esta noche a las 9 y media al Mallorca en Montjuïc y sin los lesionados Lewandowski y Balde. El Mallorca tiene hasta 6 bajas. El Real Madrid visita mañana al Getafe sin Mbappé y con el futuro del banquillo como gran asunto de debate. Ancelotti ha intentado hoy centrar la atención en lo que se están jugando, pero también ha defendido así su gestión del vestuario.
Y para tener una relación al mismo nivel es fundamental una cosa, tener respeto y ser respetado. Y aquí ha pasado, también ahora cuando los momentos son complicados, porque muchas veces otros clubes me decían, no, tú tienes que usar la, ¿cómo decir, la frusta? El látigo, no soy capaz. Fija un otro entrenador, si tú quieres que esta es la manera de manejar a persona con el látigo. Para mí no es la manera.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 en la cadena COPE porque a esa hora arranca el partido entre Valencia y Español. Y en el Mutua Madrid Open de tenis, Jessica Bouza se acaba de meter en segunda ronda.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados y ambiente soleado en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera más sol y termómetros por encima de los 20. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas, de salida A3 Rivas y en la M40 Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Ya hay fecha para la evaluación de los conocimientos de casi 300.000 alumnos y alumnas de primaria y secundaria en la Comunidad de Madrid. Esas pruebas serán la próxima semana, el 29 y 30 de abril. Se examinarán estudiantes de cuarto y sexto de primaria y de segundo y cuarto de la ESO. Los exámenes se harán de forma simultánea en 3.000 colegios e institutos públicos, concertados y privados de la región. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
en directo en la tarde de COPE, son las 5 y 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y seguimos aquí haciendo este programa. Llevamos desde las 3 acompañándote en directo desde Roma, desde la Plaza de San Pedro. Justo aquí se encuentra la Basílica, donde mañana va a ser trasladado el féretro del Papa Francisco, tras una breve liturgia que oficiará el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell. Se abrirá ya al público en general hasta el próximo viernes. Ahora mismo lo que veo es una plaza con muchísima gente, a pesar del calor que hace. Hace 20 y pico grados aquí en Roma, ¿eh? La gente va de manga corta y parece un día de verano. Aquí se juntan peregrinos locales, turistas, muchos periodistas también de todo el mundo. Y a unos 10 minutos andando de aquí, muy cerquita, vamos, dando un paseíto en el Vaticano, se encuentran precisamente los estudios de Radio Vaticano, una radio que tiene 94 años y que habla en 40 idiomas. Desde su nacimiento, el 12 de febrero de 1931, fue por cierto un encargo del Papa Pío XI, pues su misión es llevar palabras de esperanza, consuelo y tranquilidad a quienes más lo necesitan. Y para conseguirlo hay detrás un equipo de 400 periodistas. En ese equipo ha estado durante 5 años... la invitada que me acompaña aquí en esta Plaza de San Pedro en este momento, a esta hora de la tarde, que es Mónica Zorita. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Contenta de estar contigo, triste por todo lo que ha pasado, emocionada y también orgullosa de haber vivido y trabajado con el Papa Francisco 5 años.
Claro, Mónica, porque tú estuviste 5 años trabajando en Radio Vaticano como corresponsal española, 6 meses, coincidiste también con el papado de Benedicto XVI, y 4 años y medio con Francisco. Sí. ¿Con qué te quedas del papado de Francisco, de la experiencia de haber trabajado con él?
Pues recuerdos, muchos recuerdos. Bueno, por ejemplo, el cónclave, tú estabas aquí también. Pues me acuerdo que fue un momento muy emotivo y en el que tuve mucha suerte, porque mi jefe de entonces era jesuita, era argentino, y entonces me hablaba mucho del cardenal Bergoglio siempre, así que le tenía muy presente, y era uno de los cardenales que iban a estar en el cónclave. Y entonces me tenía que estudiar 100 y pico cardenales y uno iba a salir, y ese era el que tenía que contar en directo como periodista dentro de la plaza. Así que de repente salió Bergoglio, salió elegido, y me sentí como en la selectividad cuando te cae el filósofo que te has estudiado justo. Pues así, no me lo podía creer, digo, es que me lo sé todo de él. Así que tuve muchísima suerte en ese sentido, y a partir de ahí, pues también mucha suerte de estar aquí justo como corresponsal española, como con un papa que habla español para toda Latinoamérica. Así que muchos momentos, pues no sé, por ejemplo, me acuerdo, por ejemplo, en el viaje a Turquía, que fuimos a visitar al patriarca ortodoxo, a Bartolomeo, que fue un momento también como una sorpresa, porque con Francisco nunca seguía lo que estaba planeado, ¿no? Entonces fue un encuentro muy solemne, muy ecuménico, y de repente Francisco se arrodilla ante Bartolomeo, que nunca lo había hecho hasta ahora ningún papa, y Bartolomeo le besa la cabeza. Entonces siempre como con sorpresas siguiéndole, y muy emocionante.
Mira, sorpresas, hablabas de sorpresas, y por aquí viene un grupo de chavales gritando el nombre de Francisco, Francisco, porque son muchos. Hola, hola, estamos en directo, ¿de dónde sois?
Italia.
¿Habéis venido a Roma? ¿De qué parte de Italia?
Da Milano.
Milano.
¿Y habéis venido a despedir al Papa Francisco?
Papa Francisco,
yo no hablo españolito, no capisco.
Bueno, que no nos entiende, dicen, pero esto es constante en esta Plaza de San Pedro, que tú conoces tan bien. Además, Mónica, porque has trabajado, como decimos, muchos años aquí al lado, porque Radio Vaticano, que está
Aquí abajo.
En la Vía de la Conciliación,
sí.
Nada, como decíamos, a escasos 10 minutos andando,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y yo estoy aquí ahora por un viaje. No estaba planificado que, bueno, iba a venir con mi familia. Entonces, no sé, lo siento como que se cierra un círculo. Estaba aquí cuando le eligieron, y de repente vengo aquí de casualidad, el día de su muerte. Llegué ayer con mi familia, así que...
Es curioso, ¿no? Ahora tú ya no estás trabajando en Radio Vaticano, sino que estás viviendo fuera de Roma, además estás viviendo en Alemania. De pronto vienes a visitar esta ciudad que quieres tanto, sí, con tu familia, y te encuentras, sí, con la muerte del Papa.
Sí, sí. Muy triste, por un lado, pero también es... es muy emotivo y muy, digamos, bueno, es un momento para estar aquí. Ahora venís todos los periodistas de España, como en el Cóncable, entonces pues es también muy bonito estar aquí.
Mónica, ¿qué recuerdos tienes del Papa o cuál era la relación del Papa Francisco con los trabajadores de Radio Vaticano?
Pues mira, en mi sección el trabajo era traducir y transmitir todo lo que él decía en español. Entonces, pues le hemos escuchado mucho, todas las audiencias, las homilías, toda su actividad lo transmitíamos en español. Luego, cuando tenía una audiencia privada con alguien que hablara español, como los príncipes, los embajadores de España, el presidente de Perú, pues veníamos uno de nosotros y le hacíamos la entrevista al que había recibido el Papa en audiencia privada. Entonces, pues luego siempre saludaba a los periodistas, siempre nos daba un rosario, nos daba la mano. También cuando sale desde el balcón, en la parte de detrás están ahí todos los estudios de radio para hacer las transmisiones en directo y siempre después de salir del balcón se daba la vuelta y ya saludaba a todos los periodistas. Siempre era muy detallista con nosotros.
Y ahora conoces perfectamente lo que significa la sede vacante, que es el periodo en el que nos encontramos, y lo que significa que esta plaza a partir de mañana se vuelva a llenar pues de miles y miles de peregrinos que van a venir aquí a Roma a despedir al Papa.
Claro. Yo viví la sede vacante desde Benedicto hasta Francisco y también fue muy emocionante. Recuerdo cuando el Papa Benedicto se fue a Roma, desde Roma a Sant'El Gandolfo, se fue en helicóptero y entonces en ese momento sonaron todas las campanas de Roma a la vez. No te puedes imaginar, como un bombardeo de campanas. Entonces también se vivieron en esa sede vacante momentos muy emotivos, muy emocionales, sí.
¿Por qué crees que el mensaje del Papa Francisco, Mónica, ya para terminar, ha calado tanto?
Pues porque es muy cercano y porque, claro, pues es el Papa, mucho respeto, pero también es como si fuera nuestro abuelo. Porque decía cosas que tenían siempre una relación con la Biblia, con la palabra de Dios, pero con cosas del día a día. Entonces, siempre ha llegado mucho su palabra. Por ejemplo, me acuerdo que decía mucho a los matrimonios, a las parejas, el consejo de hablar mucho y de decir siempre tres palabras. Permiso, perdón y gracias. Siempre repetirlas. Entonces, siempre relacionaba un poco la palabra de Dios con el día a día de las parejas o de los niños o de las familias. Yo creo que por eso llegaba mucho. Era muy comunicativo y muy simpático. Siempre hacía alguna gracia, que era difícil de traducir sus gracias.
El buen humor que siempre destacáis, además, todas las personas que le habéis conocido de cerca, también lo hace nuestra corresponsal, que se va Fernández. Pues Mónica Zorita es otra periodista que ha conocido al Papa Francisco, ha tenido esa suerte de conocerle de cerca y de haber trabajado también, de haber compartido algún viaje también junto al Papa Francisco. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos también esta tarde en directo desde esta plaza de San Pedro que tanto cariño sé que tienes.
Muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte.
Gracias, Mónica. Bueno, pues aquí mañana, como te decíamos, va a quedar abierta la capilla ardiente al público porque la privada está teniendo lugar hoy en la residencia de Santa Marta. Mañana la pública, la que pueden visitar todos los peregrinos, todos los fieles, todas las personas que quieran, quedará instalada hasta el próximo viernes aquí en la Basílica de San Pedro. El sábado tendrá lugar el funeral, que va a contar con la presencia de líderes de todo el mundo. Está confirmada la presencia ya del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también de Zelensky, por supuesto, Giorgia Meloni, estará Emmanuel Macron y representando a nuestro país estarán los reyes Don Felipe y Doña Leticia. No sabemos a esta hora si estará también presente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo tiene que confirmar. Y ya lo que quedaría a continuación es enterrar al Papa Francisco, que de las cosas que dejó escritas también hace tiempo, no ahora, hace tiempo cuando ya empezó a estar delicado de salud en el año 2022, pues fue su final, como quería que fuese su final, y dejó escrito que ese final quería que fuese en la Basílica de Santa María la Mayor, donde está mi compañero Israel Remuñán. Israel, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar, desde aquí, desde la Basílica de Santa María la Mayor, cuando suenan las campanas de esta torre bastante, bastante grande. Estoy aquí en un lugar especial, sin duda, donde van a reposar los restos del Papa Francisco, donde ha querido él, con esa tumba sencilla, esa lápida que solo pondrá su nombre en latín, Franciscus. Nada más entrar en una capilla que está a la izquierda, al lado de la capilla donde está la Virgen María, a la que él tenía tanta devoción, Salus Populi Romani, esa salud del pueblo romano, esa Virgen de muchísima devoción también aquí en Roma y a la que él acudía antes y después de cada viaje papal, cuando comenzó su pontificado, cuando salió de su convalecencia, ese lugar en el que él quería ser enterrado, esta basílica, una de las basílicas papales de la ciudad de Roma. Aquí lo que hay es una cola inmensa de gente que intenta entrar en esta basílica de Santa María la Mayor para ver el lugar donde va a ser enterrado el Papa Francisco, un lugar que están ahora mismo preparando, ultimando, dando los últimos detalles. Está tapado con una parte de madera que impide ver lo que se verá el sábado, ¿no? El lugar donde reposará el Papa Francisco. Hay medidas de seguridad, hay muchísimos compañeros periodistas y aquí estamos nosotros viendo esta basílica, que estoy al lado de unos argentinos que dicen que igual el Papa Francisco, además de su devoción por la Virgen Salud del pueblo romano, esta Virgen que está aquí, este icono de la Virgen María tan característico, quizás se entierra aquí porque recuerda algunas iglesias argentinas. Me lo está diciendo Miriam, que está aquí conmigo. Miriam, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿De dónde venís?
De La Plata, Argentina.
¿Y por qué dices que te recuerda a las iglesias argentinas?
Porque nos pasó cuando fuimos a San Pedro, que es hermosa, es majestuosa y nos sentimos muy bien ahí. Pero cuando entramos acá vimos las columnas que tiene, es más parecida a lo que vemos en Argentina, a la catedral donde estaba Bergoglio, cuando era Jorge Bergoglio en Buenos Aires.
Vosotros habéis podido entrar, habéis podido ver el lugar donde va a ser enterrado el Papa Francisco, ¿no?
Sí, sí, averiguamos y un sacerdote y además gente de seguridad nos dijo dónde está el lugar, que es, como dijiste, pegadito al lado de la capilla de Santa María la Mayor. Y bueno, se ven, lo único que se puede ver ahora es unos paneles de madera y adentro supuestamente están cavando y están haciendo el lugar para que descanse Francisco.
Fíjate, Pilar, que está Miriam aquí con su familia, con su marido, con su hijo y con su hija. Han venido para la Semana Santa desde Argentina, llegan aquí un Viernes Santo y se encuentran con esto. Ellos querían...
Ya, es que les está pasando, Irra, les está pasando muchísimos... A muchísimos, claro, turistas también, con los que estamos charlando aquí en la Plaza de San Pedro, que vienen a hacer turismo y les pilla este acontecimiento, la muerte del Papa, las exequias del Papa, ¿no? Y están pues todos impresionados por la que se está organizando en esta ciudad.
Tú imagínate venir de Argentina y recibir esa bendición en la plaza. Vosotros no os imagináis que fuese la última vez que ibais a ver al Papa también y aquí en pleno viaje.
Jamás hubiéramos pensado, la verdad es que no, jamás. Sabíamos que estaba enfermo, pero creíamos que era algo que iba a pasar. Pero estábamos felices, nos despertamos felices con la bendición y contentos de haberlo logrado. Y dijimos, bueno, ya recibimos la bendición, ahora empezamos a hacer turismo y otras cosas. Y nos enteramos, bueno, mi marido me dijo, chequeé porque tenía miedo que sea una fake news. Y no, y realmente era, así que bueno, lloramos muchísimo porque nos angustió un montón saber que nuestro Papa, que nosotros lo hemos seguido, nosotros estuvimos, ella estaba en brazos, él era chiquito, estuvimos en las vísperas de la Catedral de Buenos Aires, las vísperas al día que asumía acá, estuvimos en Chile, también lo fuimos a ver a Iquique.
O sea, sois seguidores del Papa Francisco de siempre.
Somos seguidores del Papa Francisco.
Mañana vais a estar en esa despedida, en esa ese velatorio ya público en la Basílica de San Pedro.
Si Dios quiere, sí, sí. La idea es ir mañana temprano a darle el último saludo al Papa Francisco.
Pues muchas gracias, familia. Pasadlo bien lo que os queda y a disfrutar de aquí de Roma con esa pena del Papa Francisco para despedirle bien. Gracias.
Y que recuerden siempre a este querido Papa argentino, nuestro Papa Francisco.
Gracias. Pilar, pues este es el ambiente, fíjate, lleno de turistas aquí en la Basílica de Santa María la Mayor. Sin duda, el otro punto de interés aquí en la ciudad de Roma después del Vaticano y de esa residencia de Santa Marta, que se llena de turistas, que está llena de periodistas y también argentinos. Hay un montón estos días aquí a los que les ha coincidido y se les ve afectados, ¿eh? Decían que han llorado y yo creo que es así y se les nota en la cara, ¿eh?
Bueno, muchos argentinos, muchos mexicanos también nos estamos encontrando, venezolanos, gente que viene de España también, que tenía programado el viaje desde hace tiempo y se han encontrado con este momento tan especial, la muerte de un papa, la despedida de un papa, y este acontecimiento histórico, desde luego que supone, porque un día como hoy y todos estos días, Roma, sin duda, es el centro del mundo. Estamos diciendo, estamos contando que Francisco va a ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, donde está Israel. Hablamos del primer templo cristiano del mundo dedicado a la Virgen y donde Francisco generalmente solía acudir a rezar antes y después de cada viaje. Allí no solamente va a estar enterrado él, también están enterrados otros 7 papas, entre ellos Clemente VIII y Pablo V. Además, el templo alberga también el icono mariano más importante, la Salus Populi Romani, en la Capilla Paulina. Y también se encuentra la tumba del artista Lorenzo Bernini. El Papa eligió incluso el lugar exacto de su tumba, concretamente en una capilla muy sencilla que hasta ahora se usaba para guardar candelabros, situada en la nave izquierda del templo entre 2 confesionarios. Quien conoce perfectamente esta basílica, porque ha estado trabajando en el archivo, es Álvaro Pascual Chenel, que es profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Álvaro, ¿por qué es tan especial esta basílica de Santa María la Mayor y por qué la ha elegido el Papa Francisco para ser enterrado allí?
Bueno, es en primer lugar es una de las basílicas patriarcales, las basílicas mayores de Roma. Una basílica de origen paleocristiano, como el resto, y que todavía en la actualidad mantiene, pese a, digamos, las transformaciones a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la fachada que vemos en la actualidad es ya del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII. Mantiene, sin embargo, la estructura paleocristiana en su forma, ¿no?, con esas 3 naves divididas por columnas, que era, digamos, lo que adoptaron los primeros cristianos como lugar de culto, ¿no? Además, siempre desde su fundación, leyenda fundacional, siempre ha estado vinculada a la devoción mariana. Fue la Virgen quien, según la leyenda, ¿no?, en el Monte Esquilino, al Papa Liberio, mediante un milagro, pues básicamente diseñó la planta con una nevada. Y a partir de entonces siempre ha estado vinculada a la devoción mariana, como bien habéis dicho, con el icono famoso se conserva en la Capilla Paulina, mandada a construir por el Papa Pablo V, que está enterrada ahí, con una gran devoción, muy reproducido además a través de grabados, es decir, muy conocida esa imagen, y con obras importantísimas, obras de arte, pues Bernini, por ejemplo, como habéis dicho, que está enterrado, va a estar justo la lápida, una sencilla lápida, ¿no? La grandeza siempre al final se muestra humilde, en una sencilla lápida, casi enfrente donde va a estar enterrado el Papa, justo al lado precisamente de la Capilla Paulina, donde se guarda, ¿no?, la imagen de la Salus Populi Romani, junto a otras obras importantísimas de arte, por ejemplo, los frescos de Guido Reni, ¿no?, también de algunas de las capillas, sobre todo la Capilla Sistina, que está justo enfrente de la Capilla Paulina, y donde efectivamente, como habéis dicho, pues hay enterrados varios papas de finales del Renacimiento y el Barroco, ¿no?, una época pues de máximo esplendor artístico en la Roma de los Papas.
Decíamos, bueno, a lo largo de toda esta retransmisión, también lo decíamos en el día de ayer, Álvaro, que el Papa, desde el minuto 1 de su pontificado, nada más ser elegido Papa, uno de sus símbolos, ¿no?, por lo que ha destacado siempre es por su sencillez, lo mostró en esa salida inicial en el balcón central de la Basílica de San Pedro y lo va a demostrar hasta el momento de su entierro, porque ha elegido un lugar muy sencillo, ¿no?, para ser enterrado.
Eso parece, justo al lado, en el lado izquierdo de la basílica, justo antes de llegar, efectivamente, en la nave lateral, antes de llegar precisamente a la Capilla Paulina, donde se guarda este icono famoso. Sin boato, sin pompa, eligió ser enterrado allí, obviamente vinculaba su profunda devoción mariana, como otros papas, en fin, como por ejemplo San Juan Pablo II también, en cuyo escudo heráldico de hecho había incluido un lema mariano.
Álvaro, ¿qué relación especial tiene con España esta basílica?
Pues desde sobre todo mediados del siglo XVII, de 1647, sobre todo a través de la vinculación inmaculista. Como bien sabéis, los monarcas españoles, sobre todo desde Felipe III, con la institución de la Junta de la Inmaculada, intentaron promover, ¿no?, la definición dogmática del dogma de la Inmaculada Concepción, que aunque no se consigue hasta bien entrado el siglo XIX, con con Pío IX, pero siempre fue, digamos, una caballo de batalla en Roma de los monarcas españoles, ¿no? La definición del dogma de la Inmaculada Concepción. En ese sentido, Felipe IV, de hecho, erige, ¿no?, la obra Pía en Santa María la Mayor, que sigue existiendo, con un importantísimo archivo asociado, y se convierte, de hecho, en el protocanónico honorario de la del Cabildo, ¿no?, de la Basílica Liberiana, y ha sido este cargo honorífico ha sido renovado por todos los reyes de España desde entonces, de tal manera que no solo la vinculación con la Virgen, sino incluso con la monarquía, pues es sobre todo muy intensa desde mediados del siglo XVII con Felipe IV, del que de hecho en el atrio de la entrada, como buena basílica paleocristiana, ¿no?, tiene un nártex, un atrio, igual que la Basílica de San Pedro. A la derecha, entrando, hay una estatua de tamaño más mayor del natural de Felipe IV, ¿no?, que está en el entorno relacionada con Bernini y con sus ayudantes, sobre todo Girolamo Lucenti. Es decir, hay una vinculación bastante, bastante intensa.
Pues así es, la Basílica de Santa María la Mayor, en la que el próximo sábado va a ser enterrado el Papa Francisco. Nos la ha descrito y nos ha hablado de ella Álvaro Pascual Chenel, que es profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Álvaro, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos. Sueños que persigo, si no puedo contártelos, ¿qué sería de mí?
Cuando Almudena Sevilla era una niña en Valladolid, lo que más le gustaba era resolver problemas. Las matemáticas se le daban bastante bien, aunque la orientaron hacia ADE. Pero en primero de carrera descubrió la microeconomía y fue la verdad que un flechazo, no por las fórmulas, sino por lo que revelaban, que detrás de cada dato hay decisiones y detrás de cada decisión personas. Hoy Almudena es una de las voces más influyentes en el análisis económico con perspectiva de género, pero su camino no ha sido fácil. Al llegar a la Universidad de Brown con una beca de posgrado de la Fundación La Caixa, se topó con un dato que le marcó. En todo el departamento de economía solamente había una profesora. Ese vacío se convirtió en motor y desde entonces trabaja para derribar las barreras de género que siguen incrustadas en nuestra sociedad.
Las mujeres a la semana, si extrapolas lo que hacen en un día a la semana, pues son como 40 horas entre el cuidado de los niños y el cuidado de la casa. Y los hombres entre 15 o así, ¿no? Entonces, claro, es que las cuentas no salen, hay una carga doble para la mujer. ¿Y qué pasa? Pues que cuando llegan los niños es cuando aumenta mucho más y la mujer pues decide o trabajar menos horas o dejar de trabajar y salirse del mercado laboral.
A partir de ahí, Almudena empezó a moverse, a organizar, a conectar. De esa inquietud nació la UK Women in Economics Network, una red que une a mujeres economistas en universidades, empresas y administraciones. Un espacio para compartir experiencias y crecer. Porque, aunque parezca mentira, aún hoy muchas niñas siguen sin escoger carreras científicas o técnicas.
Las niñas siguen sin hacer, o han vuelto hacia atrás en asignaturas como matemáticas, siguen sin hacer esas carreras. Solo un 30% creo que hacen ingeniería, un 10-15% informática. Y esas son las carreras que luego tienen mayor remuneración, ¿no?
Y no es casualidad. Las investigaciones demuestran que estereotipos como las niñas no son buenas en matemáticas o las madres deben quedarse en casa siguen afectando las decisiones educativas y laborales. Incluso en países con altos niveles de igualdad se repite el mismo patrón. Los hombres hacia las ingenierías, las mujeres hacia las humanidades. En enero de 2025, ese compromiso incansable de Almudena Sevilla fue reconocido con su nombramiento como Comendadora de la Orden del Imperio Británico, un honor que la sitúa al nivel de figuras como Stephen Hawking y que no solamente premia una trayectoria personal, sino que visibiliza una lucha colectiva, la igualdad como palanca de desarrollo económico y social. Porque Almudena lo ha demostrado con datos. Cada niña que no desarrolla su potencial es un talento que perdemos como sociedad. Cada estereotipo que se repite es una oportunidad que se esfuma.
Hay que recordar que esto no es solamente un tema de equidad o un tema de justicia social, es un tema que nos beneficia a todos, que cuando tú dejas a que el talento vaya donde es más productivo, es donde tienes una economía que crece y una economía que innova. Al final, estás incrementando el pastel, ¿no? La tarta económica. Y entonces todo el mundo se puede beneficiar de eso, ¿no?
También he estudiado cómo el acoso sexual y la penalización por maternidad afectan las carreras de muchas mujeres. Para ella, la clave está en cambiar las leyes, sí, pero también en transformar mentalidades, porque la igualdad no es solamente una cuestión de justicia, es una inversión inteligente.
El 30% de españoles, por ejemplo, piensa que si la mujer trabaja, los niños sufren. Es cuestión de libertad y de que realmente todo el mundo pueda elegir. Entonces, bueno, si incrementamos las bajas de maternidad y paternidad, tiene que ser a igual para hombres y para mujeres, para que ambos puedan hacerlo.
Y si hoy algún joven duda entre estudiar economía o no, Almudena lo tiene claro. Es una herramienta poderosa para entender el mundo y para cambiarlo.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Papa hizo lo suficiente para despedirse. Entrar en la historia con un consenso con pocos precedentes.
Está amaneciendo, una luz tenue ilumina San Pedro. No te oculto que cuando uno llega a esta plaza, la mirada enseguida se le va hacia la ventana por la que se asomaba el Papa Francisco para rezar el ángel.
Ha muerto Francisco.
Después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos.
¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro?
¿Sabéis que el Papa Francisco era futbolero?
Muy futbolero.
Sí, sí, sí. ¿Sabéis de qué equipo? Era el Papa Francisco, de San Lorenzo.
Y ya tenemos la primera fecha, el 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco.
Te hablo desde la Plaza de San Pedro. Esta plaza tiene a esta hora miles de fieles congregados, fieles de todas partes del mundo que están.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con el medio kilo de fresas.
A solo 1,69, un 26% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Seguimos emitiendo este programa en directo, la tarde de COPE desde Roma. Estamos en la Plaza de San Pedro, llevamos aquí desde las 3 de la tarde haciendo en directo este programa. Y hasta aquí van a llegar mañana a las 9 de la mañana los restos mortales del Papa Francisco. Y aquí, en la Basílica de San Pedro, va a quedar instalada la capilla ardiente al público. Como sabes, el Papa Francisco cambió parte de los ritos para su velatorio y para su entierro. Será enterrado el sábado en la Basílica de Santa María la Mayor. Martínez, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Un lugar al que se está acercando mucha gente, como por ejemplo Miriam. Ella llegó a Roma el pasado Viernes Santo para pasar la Semana Santa con su familia y acaba de hablar con ella nuestro compañero Israel Remuñán.
Vimos las columnas que tiene, es más parecida a lo que vemos en Argentina, a la catedral donde estaba Bergoglio, cuando era Jorge Bergoglio en Buenos Aires.
He podido ver el lugar donde va a ser enterrado el Papa Francisco, ¿no?
Es pegadito al lado de la capilla de Santa María la Mayor. Lo único que se puede ver ahora es unos paneles de madera y adentro supuestamente están cavando y están haciendo el lugar para que descanse Francisco.
Bueno, falta conocer la fecha. Sí, falta por conocer, ¿no? Y vas a decir, Silvia, la fecha en la que va a empezar el conclave para elegir, lógicamente, al sucesor de Francisco.
Sí, una reunión en la que los cardenales con derecho a voto eligen a puerta cerrada un sucesor, aunque el número de cardenales electorales pues acaba de pasar de 135 a 134. El cardenal arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares Llobera, no participará en ese conclave. Fuentes del arzobispado de Valencia han confirmado a COPE que el cardenal no viajará a Roma por motivos de salud.
Por cierto, que acabamos de conocer que el gobierno ha contactado con el Partido Popular para ofrecer la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo forme parte de la delegación oficial que acudirá este sábado al funeral del Papa Francisco.
Eso es, a falta de que se concreten los detalles logísticos, pues fuentes populares confirman que la intención del presidente del PP es asistir con esa delegación que, recordamos, encabezarán sus majestades los reyes.
Gracias, Silvia.
A ti, Pilar.
Pues aquí en la Plaza de San Pedro se está preparando todo, se está colocando el vallado que delimita por dónde van a discurrir mañana pues las miles de personas que se van a acercar hasta aquí para dar ese último adiós, para despedir al Papa Francisco desde la Vía de la Conciliación. La gente va a ir entrando hasta la Basílica de San Pedro y lógicamente lo que pasa siempre en estas despedidas es que se esperan larguísimas colas porque se espera que a partir de mañana lleguen cientos de miles de personas de todos los rincones del mundo aquí a Roma, que es ahora mismo el centro del mundo. Y en Roma se encuentran precisamente unos españoles a los que les ha sorprendido la muerte del Papa Francisco en esta ciudad a la que acudían porque este año estamos en año jubilar, en el jubileo. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es así, veníais al jubileo y os habéis encontrado con la despedida al Papa.
Así es, teníamos esta peregrinación programada desde hace pues casi un año por parte de la Asociación de Amigos del Monasterio del Desierto de las Palmas, en Benicàssim, Castellón, y se ha reunido gente de Murcia, Valencia, Madrid, Granada, Caravaca y Castellón. Y sí, habíamos venido, teníamos incluso audiencia con el Papa el miércoles, reservada desde hace mucho tiempo. Cuando se puso malo, pues ya se había suspendido la audiencia. Y bueno, nosotros veníamos como peregrinos y aterrizando en el aeropuerto de Madrid, que era nuestra primera escala, pues nos enteramos de la muerte de Francisco. Entonces, pues bueno, el sentido de la peregrinación ha sido el mismo. Hemos venido como peregrinos de esperanza, como él nos convocó y nos llamó, y nos hemos sentido especialmente cercanos a él. Hemos rezado por él, hemos rezado en este camino que está haciendo ahora hacia el cielo. Y bueno, nos sentimos muy cercanos y sentimos que nos ha recibido en audiencia de otra manera. Y mañana estaremos aquí para darle un último adiós aquí en la tierra. Nos encontraremos en el cielo y eso es lo más
importante.
Mañana
vais a estar en la Capilla Ardiente.
Mañana queremos pasar, aunque sea una cola inmensa, pues ahí estaremos.
¿Habéis planificado cómo programar el día? Porque va a haber una cola importante.
Sí, hemos cambiado nuestros planes. Por la mañana teníamos una serie de actividades que las mantenemos y hemos cambiado las actividades de la tarde porque pensamos que nuestra prioridad ahora es estar con nuestro pastor. Con
Esther,
el Papa Francisco.
¿Cuántos venís en el grupo?
Somos 23 peregrinos y guiados por el Padre Pascual Gil, 24.
24, el Padre Pascual, que está aquí también con nosotros. Padre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué significa para usted el Papa Francisco?
Bueno, el Padre, es que lo conocí precisamente como arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, pues la verdad que ha sido y es un testimonio de un hombre de Dios, ¿no? Un hombre cercano a la gente, pero sobre todo como obispo de Roma, como el Papa, y la verdad que ha significado pues una escuela. Él es una escuela. Y ha dejado realmente unos escritos sencillos, porque son profundos, ¿no? Y llegan a la gente y se está viendo. Se está viendo aquí en Italia. Nos ha impresionado mucho testimonios de italianos, ¿no? Que hemos venido, ¿no? De personas que no tenían por qué. Y decía, es que el Papa nos ha ganado a nosotros, a los italianos, que no es fácil, ¿eh? Pero nos ha ganado, ¿no? Entonces, pues la verdad que ha sido una casualidad, pero estamos viviendo el jubileo de otra manera.
Ha venido a Roma con el hábito.
Claro. Sí, ¿eh? Como Carmelita Descalzo, hijo de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que él era, la verdad que tenía mucho afecto a nosotros. Y precisamente mañana, como no podemos ver al Papa, pues habíamos programado vernos con el general de la Orden, que es español, el padre Miguel Márquez, allá en la Casa General, en la Vía del Corso de Italia. Vamos a vernos con él y también vamos a tener una oración también por el Papa.
Esther, ¿habéis entrado ya en la Basílica?
Sí,
habéis entrado por la puerta.
Por la Puerta Santa esta tarde, uh-huh. Sí. Y ya tenemos nuestra credencial de peregrinos.
Sí.
Y además ha sido muy, muy emocionante porque lo hemos interiorizado y vivido en profundidad. Y además en unión, una unión especial siempre la tenemos con nuestro pastor, que es el Papa, pero de una manera muy especial, pues porque sentimos esa ausencia también, ¿no? O sea, nos sentimos un poco huérfanos en este momento.
Sí, ese es el sentimiento, especialmente en estos días, ¿no? De sede vacante, que es ese periodo que se abre entre los dos papas, el que ha fallecido y su sucesor. Padre, ¿qué espera del nuevo papa, del sucesor de Francisco?
Pues lo digo de verdad, o sea, yo veo al Papa Francisco como un continuador del Benedicto XVI. Son muy distintos como personas, como formación.
Muy diferentes, sí,
mucho,
porque
mucho,
Benedicto
mucho,
tan discreto.
Tan discreto y todo, pero es que hacía falta, es una continuidad, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo funciona, ¿no? Y lo digo también así, que también pues damos gracias a Dios de haber tenido un papa jesuita, pues que ha sabido, los jesuitas pues siempre han sido en la Iglesia lo mejor, la creme de la Iglesia, lo digo como carmelita, que no tengo por qué echar así incienso a nadie, pero un jesuita es un jesuita, y tener un papa jesuita va a marcar un antes y un después, o sea, el nivel está muy alto. Entonces el que viene, pues, o sea, solo puede haber continuidad, y la sucesión apostólica es esto, continuidad, es continuidad. El Espíritu Santo funciona. Seamos como seamos, pero funciona.
El Espíritu Santo, que siempre dicen que actúa en sí, el sí. momento del conclave, que no sabemos cuándo será. Sí que será dentro de 15, 20 días como máximo, pero sí. no hay una fecha fija programada. De momento, mañana sí sabemos que a las 9 quedará abierta ya la capilla ardiente del Papa Francisco aquí en esta basílica imponente de San Pedro que tenemos justo delante de nosotros. Que tengáis suerte, Esther, que no esperéis mucho, que consigáis entrar, porque ese va a ser, desde luego, otro momento muy, muy importante para vosotros, muy emotivo. La despedida
es un reto,
al Papa.
Pero si tenemos que esperar, esperaremos. Él lo hizo por nosotros, ¿no? Había reservado un hueco en su agenda para recibirnos, pues que menos que nosotros dedicar unas horas, aunque tengamos que esperar para decirle un adiós, ¿no?
Pues que podáis hacerlo y que terminéis bien este viaje tan especial. Gracias, Padre Pascual. Gracias, Esther. Y gracias a todos. ¡Buen viaje!
Gracias.
Pues seguimos desde Roma hablando del Papa Francisco, que ha sido, entre otras cosas, el pontífice de las periferias. Para recordarnos que la humanidad tiene muchos rincones, a veces lejanos, para quienes creen que el mundo se circunscribe a un epicentro político, económico, social, religioso o cultural. Y es la excusa perfecta para que Jon Uriarte elija hoy la palabra periferia para nuestra sección Te doy mi palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz.
Jon Uriarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, querido.
Pues bien, muy atento a todo lo que contáis desde ahí, desde Roma, porque obviamente son días en los que ahí sí que es el epicentro en estos días, aunque el Papa no lo hubiera querido así, porque Francisco era un hombre que eso, le gustaban las periferias. ¿Qué es periferia? Abro comillas, zona exterior que rodea al núcleo. Las afueras de una población también. Es decir, son dos de las definiciones de la RAE sobre la palabra periferia, pero es que es mucho más, y como digo, el Papa Francisco lo sabía muy bien. Pilar, ¿cuántas veces usamos la expresión todo el mundo hace tal cosa o piensa tal cosa todo el mundo cuando nos referimos solo a nuestro entorno?
Fíjate qué categórico, ¿eh? Todo el mundo, casi claro. Como si hablásemos sin excepción. Bueno, pues es algo que utilicemos muchas veces al día, todos, todo el mundo.
Claro, y mal. Conocemos demasiado poco lo que está más allá de nuestra casa. Imagínate para preguntar sobre otros países.
Ecuador, yo tengo un amigo en Honduras, Pepón, uno que tiene así mucha frente. Bueno, calla, que no sé si me dijo Honduras o Andorra.
Ese nivel parece exagerado, pero no lo es tanto. Por eso el Papa Francisco nos insistía, desde que fue nombrado pontífice, que él venía de la periferia. Y no es el único. ¿Por qué no recordamos, Pilar, casos similares?
Pues mira, para hacerlo tenemos hoy con nosotros a Luis García, que es un sacerdote español natural de la provincia de Almería, que desde hace 3 décadas, bueno, 31 años, para ser más exactos, vive en Viedma, en Río Negro, en Argentina, como misionero. Padre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todo el equipo y también a la audiencia, por supuesto.
Padre, ¿se nos olvida con frecuencia que todos somos centro y a la vez periferia?
Sí, se nos olvida con frecuencia y además se está mucho más cómodo en el centro que no en la periferia.
¿Qué razón tiene? ¿Eh? ¿Qué razón tiene? Porque toda persona es parte de su tierra. Claro, pero toda persona que parte de su tierra, que va lejos y va a otra, descubre que entre nosotros no hay tantas diferencias y que al final el compás, el punto, se puede poner en un sitio y también se puede poner en el otro, ¿verdad?
Por supuesto que sí, ¿eh? Pero el tema de la periferia yo creo que es un término acuñado mucho por el Papa Francisco, pero que de alguna forma ese término de las periferias aparece claramente en el Evangelio. Es decir, Jesús no le gustaba moverse tanto en Jerusalén. A Jesús le gustaba moverse en las periferias, le gustaba moverse en Galilea, le gustaba codearse con la gente en Galilea, le gustaba codearse con la gente en los caminos, le gustaba pasar junto a personas o situaciones de máxima pobreza a todos los niveles, y encarnarse en esas realidades, afrontar esas realidades, dialogar con esas realidades, entregarse de verdad a esas personas. Es decir, el término de la periferia, como que es, yo diría que es un término teológico, porque es un lugar muy especial, donde yo como creyente puedo encontrarme de una forma mucho más nítida, mucho más fuerte, mucho más profunda con el Dios de la vida. Entonces yo creo que el Papa Francisco, cuando habla tanto de las periferias, él también lo que va buscando es que nuestra experiencia de fe sea una experiencia lo suficientemente viva, lo suficientemente profunda, lo suficientemente dinámica, como para que nuestra fe se vaya renovando, se vaya fortaleciendo, para que nuestra fe se vaya haciendo entusiasta, para que nuestra fe se llene de sueños, para que nuestra forma de creer no sea una forma anclada solo en el pasado, en tradiciones, en formas, sino en la que ante todo sea una fe que se alimenta de ese encuentro en profundidad con Jesús, en la oración, en la lectura de la palabra, en los momentos sacramentales, pero sobre todo, en ese encuentro con todas esas situaciones donde las personas peor lo pasan, en todas esas situaciones donde el ser humano está totalmente destruido, está totalmente como dejado de lado, invisibilizado. En esos lugares donde el creyente y el cristiano enriquece de un modo especial su experiencia de fe, en ese encuentro con Jesús, los que más sufren.
Padre, usted está muy lejos de donde nació, en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, Catedral de Viedma. Cuéntenos, ¿dónde está y cómo es aquello?
Viedma es la capital del Río Negro. Río Negro es una de las provincias de la Patagonia. La Patagonia siempre fue una tierra también muy amada por el Papa Francisco, ¿viste? Y luego también Viedma es la capital histórica de toda la Patagonia. Una ciudad no muy grande, tendrá como 60, 70 mil habitantes. Hay tres parroquias y en las tres parroquias también tenemos una parte importante de la periferia. ¿Viste? La periferia son esas zonas que no aparecen en los mapas de turismo. La ciudad siempre te dan como una especie de callejero de la ciudad. Bueno, si uno mira atentamente esos mapas que nos regalan, de las ciudades, normalmente lo que aparece siempre es la parte más nuclear, la parte central de la ciudad, pero no aparecen las periferias, ¿viste? Entonces, qué lindo también, ojalá que algún día también en esos mapas que muchas veces se nos regala o se nos venden cuando vamos de turista a alguna ciudad, que aparecieran también las periferias, porque las periferias son también parte de esas ciudades. Y también hay mucho para ver, y también hay realidades que tenemos que ver, que no tenemos que esconder, como si fueran realidades que no cuenta o realidades que huelen y que tenemos que meter debajo de la alfombra, ¿viste? Esto es muy importante, muy interesante también. Estamos acostumbrados como a ofrecer o presentar o dar a conocer aquello que es lindo, y sin embargo lo que no es tan lindo intentamos ocultarlo. Hay un gesto muy interesante que yo me gustaría destacar de estos días de Semana Santa en Roma, es cuando el Papa Francisco, a pesar de estar como estaba, a pesar de las limitaciones tan grandes que ya tenía, cómo decidió ir a la cárcel de Roma a encontrarse con los privados de libertad. Esto fue un gesto para mí, es la vivencia y el aterrizaje de lo que significa realmente la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El Papa, desde esa condición tan fuerte, tan grande que él tenía, de encontrarse con Jesús en las realidades más sufrientes, no lo dudó e hizo y puso todos los medios necesarios para adentrarse ese Jueves Santo en la cárcel de Roma. Eso fue un signo, pero grandísimo, que marca lo que es su manera de entender el Evangelio, su manera de entender la Iglesia, su manera de entender realmente el pastoreo.
Fíjate, Pilar, mejor no se puede explicar, porque el sacerdote Luis García ya ha explicado todas las periferias y todas las definiciones que hay dentro de la palabra periferia, desde lo espiritual, lo teológico, lo físico y lo humano. Así que gracias a Luis García, ¿verdad, Pilar? Porque nos han contado precisamente pues, lo que nosotros queríamos saber, que detrás de las palabras, como decimos en este huequito de la radio, todas las palabras tienen un significado mucho más allá de lo que dice, y eso que lo dice muy bien el diccionario.
Efectivamente, gracias a Luis.
Sí. Hay una realidad muy importante que a mí me gustaría destacar del Papa Francisco y que tiene que ver también con la realidad que nosotros llevamos a cabo. Es Los Hogares de Cristo, que es un programa que él animó, que él acompañó y que él ha seguido también animando y acompañando estando aún en Roma, que el objetivo fundamental de Los Hogares de Cristo es el acompañamiento de jóvenes que están en consumo problemático de sustancias. Esto ha ido creciendo una barbaridad. Nosotros aquí en la parroquia tenemos también varias experiencias ya, varios centros donde hay jóvenes que están recuperándose del tema de las adicciones, y Los Hogares de Cristo están haciendo un trabajo espectacular, un trabajo, pero de leones, donde hay mucha gente que incluso está encontrando de nuevo la cara de vivir. Esto es lo importante.
Pues Luis García, sacerdote español, natural, como decíamos, de Almería y que lleva trabajando tantísimos años allí en Viedma, en Argentina. Gracias por estar con nosotros esta tarde y por hablar de esa palabra que pronunciaba tanto el Papa y que representaba también las periferias. Gracias, Luis, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes y hasta otro día, ¿eh?
Hasta otro día. Qué bueno, qué bueno. John.
Visto, ¿no?
Sí,
hemos
me hacía gracia.
Con
porque...
la palabra, ¿eh? Hemos acertado con la palabra.
Totalmente. Y me hacía gracia, bueno, claro, es que es argentino ya de adopción, aunque sea sí, natural sí. De Almería.
La mezcla
decía,
de acentos.
¿Viste?
¿Verdad?
Qué lindo. Sí, la mezcla de acentos. Sí, me gusta mucho. Señor. Una palabra estupenda la que nos ha traído en nuestra sección. Te doy mi palabra, como siempre, John Uriarte. Gracias, John. Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Seguimos en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE. Estar informado. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
Gracias. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.